Instagram y X, @UniradioUdelar. Facebook, Uniradio UdelAR. Instagram y X, @UniradioUdelar. Facebook, Uniradio UdelAR.
¿De qué vamos a hablar hoy? Ahora sí, esta columna consolidada, 15 minutos de fama, se está estrenando hoy, porque ya habíamos tenido un pequeño adelanto hace varios lunes, en el que estuvimos hablando, no sé si se acuerdan, de Andy Warhol. Sí. Y la explicación de los 15 minutos de fama.
O sea, este es estreno oficial claro, de los 15 minutos
de fama. Ese era como un trailer.
El anterior, claro.
Era un trailer.
Era una era la previa. Los que lo vivieron, claro.
Claro.
Vieron el ¿cómo es que se dice? Cuando avant premiere.
Exacto.
Vieron la avant premiere.
Pero igualmente se puede entender, igual aunque no se haya escuchado esa columna. O sea, es el espíritu de todas estas columnas.
Claro.
Que se pueda escuchar, pero el que la escuches desde el principio entienda. Ese hilo
la continuidad
conductor. Claro, entienda las referencias.
Es complejo. Hay que...
Ya lo vas a entender.
Ya lo vas a entender.
No va a ser tan complicado. Esperemos que no.
Complejo, pero simple. Está todo intrincado.
Exacto. Porque hoy vamos a hablar de una banda que yo adelantaba recién a Lou Reed, que es uno de los líderes de Velvet Underground, esta banda estadounidense. Y les cuento que el 13º mejor álbum de todos los tiempos y el más profético álbum de rock jamás hecho, según la revista Rolling Stone, es The Velvet Underground y Nico, de esta banda homónima justamente, y que según la misma revista está en un ranking de los 100 mejores artistas o bandas de todos los tiempos. Así que de eso brevemente vamos a estar hablando hoy y de lo que les estuve comentando hace un ratito de estos artistas.
Bien. Sí, por eso en nuestras redes sociales, ya pasó, digo, @UniradioUdelar, la gente estuvo viendo el anuncio de los contenidos del programa y había una foto de una banana.
Sí, bueno.
Yo la vi también y no, nunca asocié.
Y la gente como Angie dice, ¿y qué? ¿Una banana? ¿Qué es esto?
Ahora vamos a llegar. Ahora vamos a llegar.
¿Ya vas a llegar a la banana?
Ya
viene.
Ya
lo vas a entender.
Porque el grupo de Nueva York, formado en 1964, y está bueno recordar este año, 1964.
1964.
Después de la Segunda Guerra Mundial y época de consumo masivo en Estados Unidos.
Ah, 14 años después de que Uruguay ganó en Maracaná.
Exactamente, exactamente. Para situar a los oyentes, esta banda que la integraron Lou Reed, John Cale, Sterling Morrison y Maureen Tucker, y circunstancialmente la cantante alemana Nico. Esta banda nació en plena era de una contracultura encargada de incomodar a las masas. El mismo año que publicaron su álbum debut, 1967, o sea, tres años después de que se formaron, los Beatles sacaba Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
Uf, discazo.
Un disco que
muy
habla...
Muy loco, muy trippy,
sí.
muy trippy.
Bueno, que justamente hablaba del amor libre,
claro.
También como de la expansión de la mente.
Esa es su época post-India y sustancias.
Claro, la expansión de la mente a través de el LSD, ¿no?
Claro.
Esta droga psicodélica, y de hecho está la canción Lucy in the Sky with Diamonds, que es esa sigla, ¿no? LSD,
sí.
Lucy in the Sky.
Lázaro suplica dopamina, selector de esta casa.
Exactamente.
Electo por usted, también
sí,
LSD.
Sí.
Se conecta todo.
Yo no hago alusión a las drogas igual. Es simplemente el contenido que esto da.
Son datos y hay que darlos.
Sí. Bueno, pero ese mismo año también, el cineasta francés, siguiendo un poco con esto de la incomodidad, el cineasta francés Luis Buñuel estrenaba su película y con este nombre en francés, Pepe me va a matar.
A ver.
Pero a ver si él, con mi mala pronunciación...
Sé que se llamaba Pepe me va a matar por
No, ojalá. No, pero...
Pepe me va a matar.
Yo lo voy a pronunciar y si él me puede corregir en vivo, si se da cuenta de lo que digo.
A ver.
Belle de Jour.
Belle de Jour. Ok.
¿Sí?
¿Sí?
A ver.
Sí, está muy bien. Belle de Jour.
Está bien.
Hermoso. Bueno, que esta película ya hablaba de el sadomasoquismo, el abuso sexual y también la prostitución, el trabajo sexual.
Tranquilos, temas de hoy.
En ese año, ¿no? No, pero está bueno, por eso les decía contextualizar, porque eran años todavía en los que algunos temas no estaban, no se hablaban.
No, sí, hablar de sexo normal era como decirlo.
Por eso.
Sexo.
Incluso hoy en día, capaz que puede resultar un poco tabú, no tanto como de esos años, obviamente, pero bueno, sigue quizá incomodando a alguna parte de la población. En The Velvet Underground, en Nico, que es este álbum debut, la banda buscó indagar en los vicios ocultos de una sociedad que por ese entonces estaba acechada, como decíamos, por el consumo masivo. Uh-huh. Un artículo de Billboard apunta que el objetivo de la banda con ese álbum no era entretener, sino que el fin que ellos buscaban era desmantelar la frivolidad de la industria, provocar, abrir heridas y exhibirlas sin pudor alguno. Y justamente la incomodidad en los temas que tocaban en sus canciones estaba a pleno, pero era esto, ¿no? Como de generar algo, como de alguna manera de no seguir contribuyendo a ese entretenimiento por entretenimiento, ¿no? Como claro, de provocar algo en la persona, ya sea enojo.
Ese plácido confort del entretenimiento, sino lo contrario.
Claro. Bueno, me has acordado un poco también a lo que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, que se llamaban las comedias de teléfono blanco. No sé si en la clase de teorías del cine
¿se acuerdan?
Del concepto. Era este tipo de comedias como románticas, que bueno, que todo estaba bien, que no pasaba nada.
Y vivieron felices por siempre.
Claro, y justamente después de la Segunda Guerra Mundial, que dejó un montón de desastres por todo el mundo. O sea, entonces esas comedias trataban un poco de eso, ¿no? Como de silenciar quizá lo que estaba pasando hasta que aparecieron un montón de otros movimientos.
O de anestesiar el dolor, también se
de
puede tirar como
anestesiar el dolor, exactamente. Esa es un poco la palabra, pero eso es espacio para otra, uh-huh, otra columna. Pero bueno, un poco la esencia de Velvet Underground iba por ahí. De forma un poco contradictoria también con lo que buscaban, aunque tuvieron éxito con esto, el padrino de esta banda fue el artista pop Andy Warhol. ¿Y por qué digo contradictorio? Porque Andy Warhol justamente se encargaba de retratar el consumo masivo de esa época y un poco se nutría de eso. Sin el consumo masivo, Andy Warhol no sería nada,
claro,
quizá. Warhol se interesó en ellos para que fuera la banda sonora de su estudio artístico Factory, por lo que los convirtió en el centro de su espectáculo multimedia Exploding Plastic Inevitable. El hecho de que Warhol los apadrinara de alguna forma les permitió grabar su álbum debut, este que les estaba comentando, uh-huh, aunque el artista les puso una condición para grabarlo y que debían incluir a esta modelo y cantante bastante enigmática y que también da para hablar sobre ella un montón de rato, que es Nico, la que nombrábamos hoy, cuyo nombre real es Krista Pefgen.
Uf. Debe haber sido igual medio un debate, imagino. O sea, en ese momento en el que vos estás surgiendo como artista, no sé, Pepe, también la imagen como desde el artista musical, de bueno, tenés tu banda y viene un artista tipo pum, resalado, claro, y dice, vos está muy buena tu banda, me gusta, voy a hacerte grabar tu primer disco, pero tiene que sonar esta, como te meto a mi pollo.
Igualmente, incidió de buena manera el Nico.
¿Se aceptó bien?
Sí, sí, okay. O sea, tenemos una canción para escuchar, por lo menos para tener un pantallazo de lo que fue esta banda, que igualmente es un álbum muy, muy conocido. Muy conocido, pero esto es un poco cómo suena The Velvet Underground. Ahí escuchábamos a
¿por
Nico.
¿Por qué lo cortás?
Porque hay cosas también para decir, pero sí, este es un discazo completamente. Yo este año me obsesioné con este disco. Ahí escuchábamos a Nico. Obviamente que falta escuchar a Lou Reed, que también esa voz rasposa que tenía, uh-huh, aporta un montón, pero capaz que se puedan dar cuenta que la voz de ella no es común quizá a lo que estamos acostumbrados a escuchar en lo que sería en ese momento una mujer que estaba en la música, ¿no? Era sí, como esta voz mucho más grave, un poco extraña, un poco oscura, ¿no?
Sí, también tiene esto, dijiste que era alemana.
Sí, es alemana.
Y canta en inglés.
Claro.
Tiene algo también eso del acento germano al hablar inglés.
Exactamente. Igualmente, algo que no estaba pasando en ese momento era que, y lo estábamos hablando un poco ahora con Angie fuera de aire, un poco la no inclusividad a veces de las mujeres al momento de pensar, sí, de la inclusión de las mujeres de pensar la música. Y en ese momento, bueno, obviamente muchas de estas bandas consagradas de ese momento no tenían mujeres en su plantel. Sin embargo, The Velvet Underground sí la tenía. Estaba sí, Maureen Chaker, que se convirtió en la primera baterista mujer, por lo menos lo que está en
registros, ¿no?
Claro, en registros. Siempre puede aparecer alguien que diga, no, porque mirá, en 1932
yo tenía una tía,
estaba esta mujer que, bueno, está buenísimo. Igualmente, si alguien tiene un dato,
Que ¿vos sabés que justo estaba recordando un reel que vi de una ex compañera de liceo que es baterista, que hablaba justamente de la primera baterista de la historia? Voy a ver si lo busco, no me acuerdo el nombre, voy a ver si lo busco ahora rápidamente,
bueno,
y les tiro el dato.
Pero igualmente, si alguien tiene otro dato y que lo quiera compartir, lo puede mandar al 092-555-982, que va a ser bien recibido y va a ser leído en este espacio. Maurín se sumó al legado de mujeres pioneras en el rock, junto a Joni Mitchell, Susie 4, Aretha Franklin, Janis Joplin, Tina Turner, The Runaways, Dusty Springfield, entre otras, porque hay muchísimas más. Estas son algunas menciones. Y volviendo un poco a Warhol y a la banda en sí, Warhol no solo los apadrinó e incidió en este álbum debut, sino que también diseñó esta icónica tapa de ese disco, la banana sobre fondo blanco, que es lo que veían en Instagram, que ya también forma un poco parte de lo que es el imaginario artístico y de la cultura pop, que es un símbolo que es muy conocido. Es como ver a Marilyn Monroe de Andy Warhol también. Uh-huh. Es un poco, tiene ese nivel de popularidad. Y ahora, sobre el otro que íbamos a hablar, porque yo mencioné otro artista que acompañó uh-huh. una banda histórica de la música, porque hay otro caso que es más cercano, que es en Argentina, que uh-huh. es el caso de Rocambole. ¿Saben quién es Rocambole?
¿Rocambole?
Sí.
No.
Bueno,
yo no me fui a esa clase. Espera.
Siento que estoy perdiendo una prueba.
No, para nada. Esto aparte vino con una recomendación. Rocambole es quien diseñó no solo las tapas, sino...
Rocambole es una persona.
Sí, Rocambole es una persona. Ricardo Cohen es su nombre.
Su nombre legal y claro. Su nombre artístico es Rocambole.
Bueno, no solo diseñó las tapas diseñó las tapas y la identidad visual de toda la banda de Patricio Rey y sus redonditos.
Mirá.
De
Ricardo.
Que vaya que tiene identidad visual característica.
Es ya el estilo Rocambole.
Rock and Ball.
Yo estaba escuchando una entrevista el otro día que él decía que, bueno, le preguntaban, bueno, cómo se llevaba con la inteligencia artificial, y decía que un día le pidió a la inteligencia artificial que le haga un afiche al estilo rocambole. ¿Qué es eso, no? Un artista que pueda decir, che, haceme esto con mi estilo. Dice que igualmente la inteligencia artificial hizo cualquier cosa, como que agarró un montón de elementos que él tiene y los puso ahí. Uh-huh. Y eso me hizo acordar ayer que iba escuchando a Darwin Desbocati y decía que la inteligencia artificial es muy alcahueta. Y es verdad.
Ok.
El chat GPT es muy alcahuete, es cierto.
Es como que, para mí está como en una etapa en la que quiere caer bien claro. con todo el mundo. Entonces hace lo mejor posible. Pero esto solo puede llevar inevitablemente hasta a que en un momento sienta que cayó bien y conozcamos al verdadero chat GPT. ¿Cómo pasa con las personas, al final?
Exacto. Pero volviendo a Rocambole, aparte hay un programa muy interesante de Select. La semana pasada en el que estuvimos hablando de inteligencia artificial. No, la otra.
La semana pasada, no, la anterior. Porque justo sonó esta banda The Velvet Underground.
The Velvet Sundown.
Ole, Underground era la que estaba escuchando. Bueno, me confundo. Son
pero bueno, sí. Toma el nombre.
Era confusión.
No, pero toma el nombre de ahí, obviamente.
Imagino que sí.
Se inspira de ahí. Pero bueno, volviendo a Rocambole. ¿Por qué lo traigo? Porque viene este fin de semana para presentar un libro en... No lo tengo por acá. Perdón, en el Centro Cultural Goes a las 20 horas. El libro sí. Se llama Arte, Diseño y Contracultura. Y un poco lo que repasa este libro es todos los trabajos que Rocambole desarrolló a lo largo de su trayectoria, sobre todo ligados a lo que es la creación de la mística de una banda como Los Redondos, que sí tendrá mística, ¿no?
Porque sí.
Muchísima.
Estoy fascinado. O sea, vos contaste la historia de Velvet Sundown y terminamos con la recomendación de este fin de semana del Centro Cultural Goes.
Sí.
Increíble, increíble.
Bueno, y además, magia total. Además de la presentación del libro, mañana a las 18 horas en el Paraninfo de la Universidad de la República, Rocambole va a dar esta conferencia Arte, Diseño y Gramática Visual, en la que va a hablar de su experiencia como docente de Bellas Artes, porque también es docente de allí, y obviamente sobre su trayectoria. Pero la Facultad de Artes, además, le va a otorgar el reconocimiento de profesor ad honorem.
Toma.
Un poco, bueno, eso, ¿no? Para destacar su aporte a la cultura, las artes gráficas, la formación artística y la circulación del pensamiento crítico visual.
Debe ser un gran honorem para él.
Sí, sí. Tremendo honorem.
Pero bueno, esa es un poco, obviamente que no hablamos de toda la historia de Rock and Ball y de cómo llega a Los Redondos, pero un poco era hablar sí, de
la mano.
Estos artistas que acompañaron desde su inicio, porque de hecho Rock and Ball acompañó desde su inicio a Los Redondos, porque un poco lo que tiene Los Redondos es que más que una banda es un colectivo de artistas, uh-huh. si se quiere. Uh-huh. Entonces ya viene desde el principio, no solo diseñando las tapas, pero sino creando todo este arte que hay por detrás. Así que con esta recomendación, escuchar el álbum de Velvet Underground y la presentación del libro de Rock and Ball el sábado a las 20 en el Centro Cultural Goes, es que terminamos.
Sí, tengo
por lo menos mi parte.
No, tengo el último dato, el dato que había quedado pendiente de la baterista, la primera baterista de la historia, Viola Smith.
¿Viste? Sí, siempre Viola
Smith,
hay alguien más.
Una Viola Smith que tocó de las décadas del 1920, 1930, 1940. Y que fue parte de la delegación fija del musical de Broadway Cabaret, por ejemplo, durante muchos años. Para más información, recomiendo la cuenta de Instagram de Chule Domínguez. Julieta Domínguez, baterista, gran baterista, baterista, por ejemplo, de Luciana Severino. Lucía Severino. Y Renata Pieri.
Te dije que iba a aparecer alguien diciendo, no, esta de 1932. Sí. ¿En qué periodo
sí,
tocó?
Es esa época.
Así que, pero bueno, está bueno que aparezcan.
Me tiran un dato acá, producción.
Factos.
Sí, Mateo Cardinal.
Facto en vivo.
Gran productor. Justina Lasalle. Bueno, yo me escribe Mateo, pero el dato lo tira Justina. Y es que Maureen Tucker, una curiosidad, es que ella tenía una forma típica de tocar la batería, y lo estoy leyendo, y es que tocaba estando parada y no sentada, que la criticaron un poco por ello, pero que funcionó bastante bien y quedó como su estilo. Bueno, abajo me aclaraba Mateo que
demente.
Esto me lo decía, se lo estaba diciendo Justina, así que gracias Justi por el datazo.
No, sí, la verdad que sí, daría en realidad otra columna para hablar
no,
sobre...
No, podemos hablar de bateristas.
Mujeres, sí, bateristas y mujeres pioneras del rock, obviamente, pero la columna de hoy fue dedicada a estos dos grandes artistas que moldearon la visual de estas dos grandes bandas, y ya volvemos.